es entender y descifrar, lo que sucede en la arena pantanosa de la política.
Sumate a Voz al Aire y escuchá el análisis de Alejo Paceto.
Día viernes, día de política, día de nuestro especialista Alejo Paceto, que nos visita otra vez acá en el piso de la radio. ¿Cómo estás, Alejo?
Dani, Diego, buen día, ¿cómo andan?
Bien.
Como Maradona en Dorados.
Sí. Basta, no queremos más.
¿Qué semana? Es una primera semana difícil, post elecciones, hay que reconocerlo. No hay respiro, básicamente.
De verdad, ¿eh? Ayer lo escuchaba a Macri diciendo que Maldonado se ahogó por salame en el medio de todo la vorágine. Sí. Y digo, basta.
Sí.
A veces digo, basta, chicos. Un poco de respiro, ¿no? Porque es una cosa que viene sucediendo una tras de la otra. Mucha información, muchas declaraciones, algunas tremendas. Que yo ayer no advertí cuando en un momento dimos cuenta de lo que había dicho Massa el día anterior, hasta incluso Massa sugiere una posible corrida bancaria en un momento. De hecho, lo tratamos con cuidado y con delicadeza en el diario, porque nosotros tenemos el cuidado de no agitar la posibilidad de una corrida bancaria, un cuidado que no tuvo el propio Massa al aire, diciendo que los bancos deberían advertir a sus ahorristas en caso de que venga Milei, porque el plan Bonex implica manotearle la plata a la gente. O sea, básicamente Massa dijo, ojo que si gana Milei hay que ir a sacar la plata al banco, ¿no?
Sí, es el doble riesgo que corre Sergio Massa, que lo advertimos ya hace tiempo, ¿no? De ser candidato y además ser el ministro de Economía, con lo cual está, bueno, en una posición bastante difícil. Ya estaba en una posición difícil anteriormente a las PASO. Ahora creo que con el resultado ya en la mano se le complica aún más, pero así todo yo creo que tiene una pequeña ventaja comparativa con respecto a Patricia Bullrich de cara a lo que son las elecciones generales, porque las posiciones en el caso de Javier Milei y de Sergio Massa están bien definidas. Increíblemente, lo que se empezó a ver un poco esta semana con algunas declaraciones, no solo de Patricia Bullrich, sino de Luis Petri, es que tienen que salir o van a tener que empezar a decir, bueno, o sea, como atajar y contener todos los comentarios o todas las declaraciones de La Libertad Avanza. Con respecto a medidas que podrían tomar y a aclarar que ellos no irían tan en ese extremo.
Digo, ¿tiene que hacer eso?
Yo creo que Patricia Bullrich está un poco obligada a jugar más en el centro, a tratar de ser no tan de derecha o no tan extremista como uno pensaba que, digamos, o como originalmente.
Como es su naturaleza,
porque con quien está disputando el mayor porcentaje de votos es ella con Javier Milei. Entonces,
claro, yo lo que leí ayer, en lo que entendí ayer, interpreté, de hecho ayer se reunieron Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. El trascendido es que Larreta le pidió el 40% de los cargos y le dijo, andá a conversarlo con Macri a ver qué te responde y si te da el ok, volvé. Porque sabe Larreta que Bullrich necesita sus votos.
Sí,
¿no?
Sí, por supuesto.
Pero lo que leía es que en Juntos por el Cambio interpretan que Patricia Bullrich quedó como blandita. Es como el nuevo Larreta al lado de Bullrich, ¿no? Es como que Bullrich era la dura y Larreta el blandito. Y ahora Bullrich es la blandita al lado de Milei.
Sí, es por eso te digo, es una posición.
El desafío
incómodo
era endurecerse, según esa lectura, esa interpretación. Ahí hay que ver qué opta por hacer Patricia Bullrich. Si se ablanda para disputarle a Massa o se endurece para disputarle a Milei.
Y es, ¿no?, una posición difícil en la que está, porque por supuesto que Javier Milei a partir del domingo pasa a estar él en el centro de la escena y a marcar por completo la agenda.
¿Quién es el rival de Bullrich?
Y uno entiende que ahora el mayor, digamos, con quien tiene que disputar los votos es justamente con Javier Milei.
¿No con Massa? ¿Milei está en el balotaje ya o no?
Y no sé, digamos, si nosotros vemos los resultados del otro día y podemos decir que sí, pasa que también los márgenes, digamos, los puntos porcentuales que quedaron, digamos, de diferencia entre los tres candidatos
Son cortitos,
sí. Se puede dar vueltas, se puede revertir, eso es verdad. Hay algo que justo lo charlábamos recién fuera del aire que les comentaba, digamos, un estudio rápido, por supuesto, ¿no? Pero mirando los cómo fue la distribución en general de votos según el padrón electoral, y no votó el 30% del padrón electoral. Es, en realidad, bueno, como lo dice mi colega Facundo Cruz, quien hizo ese gráfico, en realidad es una elección que quedó dividida en 4, no en 3. O sea, por supuesto que los candidatos son 3, ¿no? Pero hay un cuarto jugador que es ese 30% del padrón electoral nacional que no fue a votar. La disputa va a estar, entre otras cosas, ahí. Pero los escenarios...
Contra eso te digo que siempre las PASO pasa eso. Siempre hay un 30%. Históricamente, en las últimas PASO siempre pasó eso. Y también pasa que en las generales vota más gente. Sí. Es lo que acortó la diferencia en 2019... No sé si recuerdan, pero la diferencia había sido alrededor de 15 puntos al principio entre Alberto Fernández y Macri.
Sí.
Y después se redujo a 7 puntos esa diferencia.
Por eso, ¿no?, digo, en otras elecciones los márgenes que había, las diferencias de puntos porcentuales no eran tan acotadas como sí son en este caso. Entonces creo que la disputa...
Puede cambiar todo, digamos.
La disputa por ese 30% va a ser bastante más salvaje. Yo creo que, digamos, usemos el caso, por ejemplo, las declaraciones de Javier Milei con respecto al CONICET. ¿No? ¿Qué tuvo que salir a decir tanto Patricia Bullrich como Luis Petri? No, bueno, la ciencia y la tecnología, la investigación, no es importante, no se toca. Luis Petri, creo que su acotación, bueno, hay que ver una reforma, sí, de lo que tiene que ver con la política, pero la ciencia y la tecnología no se tocan. Bueno, eso es tratar de moderarse un poco. Recién va una semana. Digo, por eso también...
Pero, o sea, que inició todo un proceso de campaña con un montón de propuestas que ahora expresa que no se pueden plasmar. Y me parece que salga a decir, lo de reventar al Banco Central es metafórico.
Pero estamos hablando de Bullrich, ¿no?
No, en este caso de Milei.
Claro.
Pero empiezan a torcer las propuestas, ¿sí? Porque la gente lo ha entendido de manera literal.
Sí.
Y en el caso de Bullrich, lo que empieza a aparecer es que termina defendiendo, ¿sí?, lo que en un momento se ponían como en contra.
Claro.
Y en el fondo terminan siendo contradicciones de propuestas que quedan en nada. Y
Bullrich va a ser descuartizada para mí, en el buen sentido de la palabra.
Yo creo que también, en función a lo que vos decías, Dani, ahí pasó algo que creo que ni Javier... O sea... Yo tengo como una hipótesis, es que Javier Milei siempre jugó en realidad a dañar. Digamos, nunca apostó a ser ganador. Él era un jugador de dañar al sistema político, de pegar y tratar de marcar agenda. Y de repente se encontró con un, digamos, siendo primero en las PASO. Entonces ahora dice, esto era una joda que quedó evidentemente y quizás no sea lo mejor ir a fondo con algunos, digo, porque no es solamente con lo del Banco Central, digo, también se dieron declaraciones, por ejemplo, apareció otro referente económico, ¿no? Tratando de explicar ciertas medidas que llevarían adelante.
¿A quién te referís?
¿A
Emilio Campo?
Claro, eso.
Sí, en realidad ahí lo que pasa es lo siguiente, esto lo digo con conocimiento porque vengo siguiendo el tema, de hecho... Alguien me criticó esta semana por un par de notas que publicamos en el diario respecto a la propuesta de Milei. La crítica era algo así como, ahora salen a pegarle a Milei, etcétera. Le digo, en realidad nosotros venimos advirtiendo y escribiendo de Milei hace mucho tiempo.
Y aparte porque en pegar, exponer no es pegar.
No, pero bueno, es como que ahora de repente, lo que me decía él es como que de repente todo el mundo sale a hablar de en qué consiste la propuesta de Milei. En realidad... Hace tiempo nosotros venimos escribiendo acerca de esto, pero lo de la dolarización tiene distintas aristas y distintas metodologías. No es lo mismo la dolarización de Ecuador que la de El Salvador, que la de Panamá. Y Emilio Campo trae una propuesta que venía de afuera, de La Libertad Avanza. Uh-huh. Y entiendo yo que lo que hace Javier Milei es decirle, che, lo que estás proponiendo está bueno, y vení, sumate, y se suma. No me parece una cosa... un cambio de discurso lo de la incorporación de Emilio Campo.
No, quizás sea un poco tratar.
Es metodológico.
Tratar de explicar, justamente, como decía Dani, ¿no? Esas propuestas totalmente radicalizadas. Bueno, es bajar quizás dos cambios el tono de lo discursivo, porque, y acá sumo por ahí mi hipótesis, estaban jugando a dañar y ahora se encontraron con que puede llegar, o sea, es una posibilidad real, o sea, está dentro de las posibilidades que gane, como también está dentro de las posibilidades que se revierta el resultado.
A mí me preocupa realmente el equipo de campaña y el equipo que les manejó las estadísticas, considerando que hay un crecimiento, ¿sí?, en determinados políticos que son liberales, conservadores, de los cuales podemos encontrar diferentes referentes en el mundo, que tienen como factor en común el desarrollo de contenido en redes sociales, que son herramientas, son plataformas que tienen sistemas de medición, que con los cuales están destinando muchísimo dinero y que hayan pensado durante toda la jornada de votación que les estaban robando las boletas y quejándose e ingresando en distintos establecimientos de manera violenta, porque también se registró eso de que faltaban las boletas y que en realidad se las estaban poniendo en las urnas. Entonces, sí, ni siquiera lo vieron venir. Entonces estamos hablando de un candidato que saca el mayor porcentaje en toda la República Argentina, que ni siquiera tal vez pensaba que podía llegar tan lejos y ahora tiene que modificar todo. Porque también puede ser como, che, bueno, no.
Sí, o sea, sí. Yo ahí no coincido. A mí me parece que, yo habiendo estudiado las tres plataformas, el que tiene más claro lo que hay que hacer es Javier Milei. De hecho, lo llevó a todos los demás a discutir en su propio terreno,
claro,
sobre sus propuestas. Todos están discutiendo la propuesta de Milei.
Bueno, por eso lo que decía anteriormente, termina el centro de la escena hoy es Javier Milei, el que va a terminar marcando el ritmo de la campaña de acá a octubre, evidentemente va a ser Javier Milei, y es el que más fuerza a los otros dos candidatos a repensar la estrategia. Bueno, todavía no tenemos muy en claro cuál va a ser la estrategia del oficialismo.
Claro, ahí está.
Digamos, más allá de las declaraciones del otro día de Sergio Massa, en líneas generales tampoco tenemos muy en clara hoy por hoy la de Patricia Bullrich. Quizás progresivamente incluso se modere, muy entre comillas, hasta el discurso de Javier Milei. Digo, queda todavía bastante tiempo, pero por supuesto que a partir de lo que fue el domingo, la pelea la va a seguir manejando Javier Milei. A lo que quiero hacer por ahí un breve comentario a lo que vos decías de esto del desconocimiento de que no había faltante de boletas.
Esa fue tremenda,
Y ahí evidentemente demuestra también el grado de desconocimiento en líneas generales, que muchas veces lo hablamos en la previa a las elecciones. La gente llega a la instancia de votar sin saber ni cuál va a ser la herramienta de votación, porque a mí, por ejemplo, me pasó cuando estaba esperando para votar, una señora preguntó, por ejemplo, si iba a ser voto electrónico. El desconocimiento muchas veces, que sabemos que hay ese tipo de anécdotas, por ejemplo, de gente que sale y dice, no sé, no estaba la boleta de Cristina Fernández de Kirchner, no se la votaba, digo. Entonces, hay todo un, digamos.
Yo otra vez escuché una que dijo que votaría a Bullrich si se presentase para presidente. Bueno, a 2 días de la elección. Era como, claro, pero vamos. O sea, un poco está la crítica hacia el estado de la sociedad actual, pero por otro poco es como interesarse y entender los derechos, así como los derechos, las obligaciones civiles que uno tiene. Entonces,
sí, hay niveles de confusión que nos van a seguir sorprendiendo. Pero bueno,
como me parece una confusión que digan que con determinado gobierno se puede terminar la pobreza y que fogoneen el cierre de instituciones, y como lo que es la televisión pública, el Inca, el INADI, el recorte con Senasa, yo me imagino en un panorama así la cantidad de personas con despidos masivos y la cantidad de gente sin trabajo, lejos de terminar con la pobreza, lo que van a hacer es acrecentarla y generar y fogonear una situación de violencia que ya hemos visto cómo termina en otros países.
Bueno, sí, creo que vamos a tener bastante como para debatir justamente eso, porque la preocupación tiene que ver sobre todo, digamos, entre otras cosas, con un nivel de conflictividad social que sabemos puede llegar a generarse ante determinadas medidas de recorte. Y por supuesto que esto es lo que vos decís, si de repente deciden para eliminar un organismo hay medidas que hay que pasarlas primero por el Congreso, hay que tener mayoría en el Congreso, hay un escenario de especulaciones enorme, pero por supuesto no se resolvería.
Bueno, ayer le preguntaba acerca de esto a un amigo abogado, porque uno hace así, de lo que sabe habla y de lo que no sabe pregunta, ¿no? Uh-huh. Y le preguntaba acerca de esta cosa de la democracia plebiscitaria, que era la característica propia del menemismo en su momento, donde acudiendo a esta herramienta que ofrece la Constitución de hacer consultas populares, un poco es poner contra la espada y la pared al Poder Legislativo y al Poder Judicial. Digo, le pregunto a la gente qué opina acerca de la reforma laboral o qué opina acerca de la interrupción del embarazo, de la interrupción del embarazo, y de acuerdo a lo que salga en la consulta popular, Bueno, mando al Congreso de la Nación el proyecto de ley para hacer una reforma laboral, para derogar una ley, etcétera. ¿Y qué van a hacer los diputados? ¿O qué va a hacer lo derogo por decreto? ¿Hago la reforma por decreto? Digo, ¿y qué puede hacer el Poder Judicial? Ir contra la voluntad popular es como muy complejo, muy polémico éticamente en materia jurídica, pero es políticamente muy potente. Y habrá que ver cómo queda parado en caso de ser electo Javier Milei. No es lo mismo ser electo en primera vuelta que ser electo por poquitos votos en un balotaje.
No, por
el
supuesto.
Poder que, político, digo, ¿no?
Sí, sí, digo, creo que hay muchos paradigmas que van a empezar a. Digamos, probablemente empecemos a cuestionarlos o a revisarnos y el funcionamiento justamente de las instituciones. De todas maneras, insisto, recién fueron las PASO. Creo que quizás hay cosas que tendríamos que empezar a pensarlas o a plantearlos como escenarios posibles a partir de la elección general, para la cual todavía faltan 2 meses y medio, así que vamos a tener bastante para hablar en este tiempo.
Politólogos, periodistas.
Todos los días no podés venir,
estamos,
¿no?
Estamos en una.
Digo, todos sí. Los días no podría venir.
Yo doy mi voto positivo.
Bueno, lo no. Negociamos.
Es tremendo.
¿Sabes qué? La salud mental, chicos.
Porque acá nos se enseña que hay que cerrar la columna de política, pero nos falta hablar de la mitad de las cosas todavía. Ha pasado tanto esta semana. Bueno, vamos a tenerte seguramente muy seguido. Así que gracias otra vez, Alejo, por estar con nosotros.
A ustedes.
Nosotros tenemos entradas para sortear porque la Blend es este fin de semana y queremos que vayas. Así que comunícate al 2996-345635.
Río en Río Radio. Desde Neuquén. En la 90.9. Desde General Roca.